solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Buenos Aires, sigo imaginándome que veo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo las y me escapo para la ciudad. De Quilombo.
De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, pucho, hands up, hago que todo lo...
Trueno con Nati Peluso. Esta canción me hace acordar a un programa que escucho de 6 a 7 de la mañana, que tiene un buen resumen de noticias y que presenta con el estribillo que dice que Quilombo presenta la parte de tránsito. Me pareció un hallazgo desde que lo escuché. Ahora todos los días lo escucho esa parte, entonces me lo recuerda. Bueno, estamos... me gusta la palabra. O sea, no... Yo te quiero decir una cosa. No es lo más correcto usar la palabra quilombo para hablar de un lío, de algo problemático, desordenado, porque en realidad los quilombos eran espacios de resistencia de las personas esclavizadas, eran lugares donde iban quienes habían podido escapar de la esclavitud, que se organizaban y eran espacios comunitarios. El contenido así más negativo se lo damos en esta sociedad tan racista, estructuralmente racista, en la que vivimos. Por eso quilombo es un lugar desordenado, es un lugar donde no hay reglas claras, pero eso sí. no se atiene a la realidad de la historia.
Claro, sí, y también se usaba una especie de sinónimo de los cabaret. No sé si se usa, va, por lo menos en mi...
Claro, sí, 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 fue al quilombo.
Claro, exactamente.
Claro, eso es otro uso que no es lo mejor.
Claro,
los y las compañeras afro nos enseñan que tenemos en nuestro vocabulario diario muchas palabras teñidas de un racismo estructural. La palabra quilombo es una de ellas, y bueno, es algún día vamos a hablar con alguna persona que estudie la historia de la comunidad afro para que nos cuente con detalle qué eran los quilombos, claro. Porque esto que yo te digo le falta mucha sustancia.
Sí, estaría bueno también cómo en nuestro vocabulario hay mucho contenido racista que lo usamos constantemente sin darnos cuenta, naturalizándolo, yo qué sé, las connotaciones que tiene lo negro. Sí. Las connotaciones negativas, digo, que tiene, por ejemplo, lo negro y como algo totalmente distinto a lo blanco, por ejemplo, que lo pulcro, lo puro.
Sí,
es interesante.
Y esta idea de estar trabajando en negro o en blanco,
claro.
Todo eso lo tendríamos que poder desterrar. Pero bueno, para eso hace falta mucha más conciencia y son dichos y palabras que están demasiado instaladas en el sentido común de esa manera, pero también es bueno cada tanto siempre recordar eso. Vamos ahora a hacer una nota y ya se las voy a presentar en cualquier momento.
Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina, querida, la tierra donde...
Claro, porque no parece, pero hace muchos días que no hacemos la siesta jugada. En realidad, la hicimos el jueves por última vez. Viernes y lunes hubo programación especial por el feriado. Y mis compañeros, esta formación de lujo que tengo en este programa, hicieron el programa ayer. Pero el viernes vimos un comunicado de la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe manifestando su preocupación y estado de alerta porque en el diseño ministerial que está dejando trascender por muchos medios, por todos los medios, el gobernador electo Maximiliano Pujaro, no figura un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad o el nombre que le quiera poner. O sea, esas políticas no van a tener rango ministerial. Y para hablar de ese tema estamos en contacto con una de las compañeras de esta Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, con Evelyn Zafón, que es del colectivo de mujeres con discapacidad de la Asamblea. Hola, Evelyn, Sonia Tesa y Facundo Paredes, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Sonia? Hola, Facundo, un gusto estar con ustedes compartiendo la fiesta.
El gusto es nuestro. Y bueno, vimos que la semana pasada hicieron este comunicado y plantearon la preocupación porque tiene efectos muy concretos desjerarquizar las políticas de género.
Absolutamente, es una actitud que echaría por tierra algo que hay que recordar, Sonia. El Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad no es una invención, sino que se dio a partir de un proyecto de ley que pasó por todos los rigores institucionales que deben pasar, fue aprobado por ambas cámaras, y eso dio lugar a la constitución de esta importante estructura que es el Ministerio de Género, de Igualdad, Género y Diversidad. Creemos que en este contexto, no sabemos por qué, o sí, o lo intuimos, fueron trascendidos, ¿no? O sea, creemos que este trascendido que replicaron los principales medios de comunicación locales de acá de la ciudad de Santa Fe Capital, intentaron medir un poco el feedback o la repercusión que podía llegar a tener la inexistencia de un ministerio. Inmediatamente recogimos el guante cuando leímos las publicaciones y tomamos la decisión como Asamblea de Mujeres y Disidencias de salir a reclamar que ni siquiera como posibilidad íbamos a quedarnos quietas ante la amenaza de erradicar un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad que realmente nos ha posicionado y ha sido una lucha muy significativa y la materialización de la lucha que venimos llevando adelante en el territorio santafesino.
Claro, claro, y además porque hay una situación que es que en la provincia de Santa Fe, bueno, nosotros lo vivimos aún más en Rosario, el tema de los femicidios íntimos está, digamos, todavía no ha podido ser reducido, pero además han aumentado muchísimo los femicidios en contextos de criminalidad, es decir que las políticas públicas son necesarias, y no solo por los femicidios, sino por muchísimas situaciones de inequidad que existen.
Tal cual, y quisiera citar la nota que se dio publicada, que vos redactaste del caso de Micaela. Uh-huh. El caso de Micaela es un claro ejemplo, Sonia, de cómo se manejan muchas veces las políticas respecto de las mujeres y diversidades, ¿no? Una niña a quien la despojaron de, primero que fue mamá, muy jovencita, y todo lo que tuvo que pasar, toda la violencia estructural y patriarcal, que también tiene muchas complicidades. Tenemos que hablar de las complicidades también que se van encontrando estos actores al momento de querer tomar este tipo de decisiones. Y además de que han aumentado las criminalidades en los contextos de violencia de género y de violencia también por el uso de armas, y en total en el 2022, según las estadísticas de los observatorios, tuvimos 80 muertes, 32 fueron femicidios y un transfemicidio, que fue uno de los transfemicidios que más nos sacudió a nosotros, fue el de nuestra querida compañera Alejandra Idonisi, una mujer trans, la primera en obtener su DNI. Yo pensaba, ¿qué diría Alejandra Idonisi, militante, que fue la que le rindió el homenaje acá en la legislatura de Santa Fe al fallecido gobernador Lipsi, si se enterara que hoy uno de los anuncios o los probables anuncios sería no tener más un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad? Yo creo que Ale sentiría una profunda decepción, que es más o menos la decepción que también sentimos, porque conocemos y hemos transitado estos territorios de lucha con muchas compañeras que van a ser parte de la gestión, y conocemos el compromiso de ellas o en las políticas de género y diversidad. Entonces, ante este supuesto de no tener un Ministerio de Igualdad, nosotros simplemente queremos encender las alarmas, volver a plantear la discusión y decir, nosotros a esto lo logramos juntas y juntes y queremos que esto continúe, porque no solamente nos matan en situaciones de violencia de género, también nos matan en los delitos callejeros, también nos matan a quienes son nuestras personas más cercanas, también estamos absolutamente desarraigadas en todo lo que tiene que ver con políticas salariales de igualdad. Las estructuras patriarcales no solamente tienen que ver con femicidios, sino también con cosas que se replican en nuestro día a día. Entonces, no podemos retroceder en la discusión, sino que tenemos que avanzar y conquistar nuevos derechos. Sabemos que falta, Sonia, sabemos que falta mucho, sabemos que, como dijo la compañera Cristina, cuando se empiezan a discutir las disfunciones del Estado, se pone en juego la democracia, y tenemos que reconocer que muchas veces hemos tenido un Estado demasiado, que da muchas vueltas, digamos, y no soluciona, pero es lo que tenemos, y además de tenerlo, es lo que necesitamos para que las cosas funcionen. ¿Qué va a pasar con los botones de pánico, Sonia? Si tenemos un anulamiento del Ministerio de Igualdad, ¿qué presupuesto vamos a tener? Sabemos que los botones de pánico son una herramienta que podemos discutir o no en cuanto a su funcionalidad, pero sabemos que hasta ahora es lo que hay.
¿Qué va
a pasar con las cuestiones judiciales? Exacto. Si vos borrás un gobernador electo con más de 1,000,000 de votos, tu primera decisión es sacar un ministerio, o que tenés pensado sacar un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, ¿qué podemos esperar luego de la justicia? ¿Qué mirada va a tener la justicia si una de las primeras decisiones gubernamentales sea esa?
Claro, y ahí yo también pensaba, vos hablaste de Ale Ironisi, y que la provincia de Santa Fe fue pionera en muchísimas políticas. Y una de ellas, que es una política que hoy está activa, es la de la producción pública de misoprostol, que hoy también sumó la mifepristona. ¿Qué va a pasar con esa política? Está bien, no depende de género, pero es una política que depende de salud, que depende del LIF, pero a mí me preocupa muchísimo qué va a pasar, porque eso no es solo una garantía de acceso para las personas con capacidad de gestar y mujeres de la provincia de Santa Fe, sino de todo el país.
Es una, la verdad que es un gran planteo. Nosotros en este contexto de violencias que venimos advirtiendo, nos hacemos esas mismas preguntas, y fue lo que motivó que emitiéramos un comunicado, lo que también nos puso a nosotros como asamblea en una disyuntiva, porque íbamos a avanzar en un posicionamiento sobre un supuesto, ¿no? Porque esto es como un trascendido periodístico, pero a la vez nadie salió a desmentirlo. Entonces, esta pregunta que vos nos haces respecto de algo en lo cual Santa Fe fue pionero, también nos abre ese interrogante. Y no solamente en las políticas de género, de reproducción, del misoprostol, sino también en otras que también habíamos adquirido como mujeres con discapacidad. Nosotras, las mujeres con discapacidad, veníamos siendo sometidas a esterilizaciones forzadas. Habíamos avanzado un montón, y en esta nueva vertiente anarcocapitalista furiosa, de la que parece hacerse eco también la próxima gestión santafesina, como que viene por ese lado, nos preocupa que nuestros cuerpos sean considerados como material de descarte. Por eso te digo que son muchos los interrogantes que nos estamos haciendo, y por eso emitimos el comunicado, y no queremos dejar de cifrar los números, porque los números soñan, hablan.
Claro.
Hasta el momento, según el Observatorio Lucía Pérez, tenemos 259 femicidios. Hemos hecho 326 marchas y tenemos 198 infancias que han quedado huérfanas. Esos son los números que estamos manejando.
Es impresionante, me quedo un poco en silencio porque digo 198, tanto que a veces se llenan la boca hablando de las infancias. 198 niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos.
Es un montón.
Es muchísimo.
Es un montón. Sí. Por eso, en este contexto, sacar o decir, sabiendo que aparte la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en su base de datos, como resumen de todo el año 2022, no han hecho el corte porque va a ser a fin de año, tiene a Santa Fe ubicada con color rojo oscuro, como una de las provincias con más alto índice de femicidios. Nosotras, las mujeres y diversidades, seguimos siendo cuerpos en territorios de lucha. O sea, somos, nuestros cuerpos es lo que se pone en disputa. Y es algo que no podemos desconocer. Y en esto también creo que tenemos que hacer un llamado a la reflexión de todas aquellas mujeres que muchas veces no se han sentido identificada con los feminismos, porque pareciera ser como que el feminismo hoy tiene mala prensa, ¿no? Vemos como que quieren alejarse de los feminismos que han sido una lucha y una consagración y un reconocimiento como categoría política de las mujeres, querer apartarse de su lugar. Y hacemos el llamado de atención en este sentido, que no hablamos solamente de posiciones radicalizadas, sino que hablamos de nuestro día a día. Hablamos de cómo nos van a definir en materia salarial, de qué va a pasar con las políticas de vivienda, que qué va a pasar con las políticas de trabajo. Hay compañeras que hoy sobreviven y que han sido muchas veces, han tenido que salir de sus hogares y con sus hijas porque sus opresores y sus violentos se quedaron con sus casas, que sobreviven a partir de políticas estatales articuladas entre Ministerios de Género de Buenos Aires y el Ministerio de Igualdad de Santa Fe.
Por ejemplo, el Acompañar, por ejemplo, el plan Acompañar, el programa Acompañar, que es un programa que durante 6 meses, lo digo porque vos lo sabés, pero la audiencia quizás no, asigna un salario mínimo a una mujer que está en un riesgo alto o muy alto en relación a la violencia machista para que pueda armar otro proyecto de vida. Que lo que siempre, lo que hemos contado desde estos micrófonos es que quizás es perfeccionable, es como los botones antipánico, ¿no? Se pueden mejorar, pero lo que no se pueden hacer es eliminar, porque eliminándolos retrocedemos muchos casilleros.
Así es, Sonia, la verdad que sí. A mí me conmovió muchísimo tu artículo cuando leí, y bueno, todo el trabajo que haces en tu propia categorización política de los feminismos y en todo lo que ha costado el reconocimiento, ¿no? Inclusive cuando hablamos de hijas e hijes, el reconocimiento de hijes como categoría política que reconoce a las otredades, a quienes deciden posicionarse en lugares diferentes a los que históricamente nos han conducido. Y valoramos mucho el apoyo tuyo y el espacio para poder contarlo, porque vemos un panorama difícil, vemos un panorama que apunta básicamente al recorte de derechos, y este pronunciamiento, aunque es de pasillo, ¿no? Esto del trascendido de que no va a haber Ministerio de Igualdad de Género, nos va a encontrar juntas, unidas y en lucha. No solamente para sostenerlo, sino para mejorarlo.
Es de pasillo, y con esto sí ya, pero es de pasillo, pero a la vez es muy llamativo que sale más o menos al mismo tiempo en todos los medios importantes de la provincia, con lo cual una piensa que son trascendidos muy bien articulados con los medios o con algunos periodistas para que en toda la provincia a la misma hora se pueda titular, Puyaro ya tiene definido todo su gabinete.
Exacto, exactamente. Por eso nosotros dijimos, vamos a tener mucho cuidado en cómo redactamos el comunicado, pero de igual manera nos vamos a salir a posicionar, porque no lo podemos permitir. Aparte, es un ministerio que se creó por ley. Entonces, ¿por qué? O sea, es básicamente ir contra las conquistas de las mujeres y diversidades. Básicamente se trata de eso.
¿Y a vos te parece que la decisión de Puyaro, que bueno, que tiene más de 1 millón de votos, su legitimidad está fuera de discusión, ¿no? Pero la decisión de agradecerle tanto pospaso como después de haber ganado las generales a Walter Guione, que es una persona que representa todo lo que es la articulación política del evangelismo, pero además con un fuerte trabajo contra lo que él llama la ideología de género, ¿puede tener algo que ver con estas decisiones que va tomando el gobernador electo?
Me da mucha vergüenza el rol del evangelismo, de la iglesia evangélica. Me da mucha vergüenza, es donde parte, porque primero que se posicionan desde una entidad moral, cuando en realidad acá de lo que podrías posicionar para avanzar contra las ideologías de género es de alguna cuestión de responsabilidad parental. Claro. Y además porque simplemente lo hacen para acumular más poder, porque en realidad el rol de las iglesias evangélicas es en territorio, es predicando y es evangelizando y es llevando el amor hacia el prójimo. Y ellos se han sumido en una prostitución básicamente religiosa, porque no representan para nada lo que son los valores cristianos, al contrario, trabajan en pos de defenestrar a las mujeres, trabajan en pos de estigmatizarlas, trabajan en pos de criticarlas y de forzarlas muchas veces a vivir situaciones que no son innatas, sino que son absolutamente culturales. Así que yo creo que sí, que puede tener que ver, pero que también acá hay otra parte que también puede hablar y que puede decir que dejen de posicionarse como entidades morales y que si quieren podemos dar el debate desde las responsabilidades, porque también hay material para eso.
Te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada, la claridad para plantear la posición, y vamos a seguir aquí atentas, atentos a cómo siga esta conformación y a defender lo conquistado, porque bueno, veníamos peleando por más, pero ahora parece que vamos a tener que defender lo conquistado.
Así es, Sonia, y ahí vamos a estar, vos desde tus fiestas, nosotros desde tu periodismo militante y toda tu trayectoria, y nosotros cuando tengamos que volver a seguir a las calles, ahí vamos a estar, porque no vamos a retroceder un solo paso. Y además pedimos por la aparición de nuestras compañeras desaparecidas en democracia, que de eso no se habla. Así que abrazo, Sororo, y buenas tardes para toda la gente allá en Rosario.
Un abrazo, Evelyn, muchas gracias. Hablábamos con Evelyn Zafó, que es ella es de una mujer con discapacidad, de las organizaciones de mujeres con discapacidad, dentro de la Asamblea Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, todo esto que hablábamos me parece que es de importancia fundamental para todas nosotras, pero también para todos y todes nosotres.
Que se calienta, todo lo que toque experimenta, se sedienta, revolucionar nos alimenta, ir calando más profundo pa' que más profundo tú lo sientas.
Queremos hacerlo todo, hacerlo de otro modo,
lo que está prohibido masticar lo permitido, metiéndole mano a todo lo conocido. Acércate un poquito pa' gemírtelo al oído, acércate un poquito pa' gemírtelo al oído.
Caliéntame con tu idea, cuestiona de que te enseña, revélate, cambiando el paradigma en diferentes posturas, la como quiero y lo voy a tragar. Vamos a probarlo todo, vamos a equilibrar la pista, cambiando el paradigma en diferentes posturas, la como quiero y lo voy a tragar. Vamos a probarlo todo, vamos a equilibrar.
La lengua se hunda, pido salado dulce, degustación profunda, pero sin culpa.
Ay, cómo hacemos lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta.
Entra con cuidado, pero robusta, te resbala un dedo, la abertura es justa. Pídeme la obscenidad que te seduzca, pídeme la obscenidad que te seduzca.
Caliéntame con tu idea, cuestiona de que te enseña, revélate. Cambiando el paradigma en diferentes posturas, la como quiero y lo voy a tragar. Vamos a probarlo todo, vamos a equilibrar la pista. Cambiando el paradigma en diferentes posturas, la como quiero.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 14 en todo el país.
Sergio Massa y Diego Giuliano advirtieron sobre las subas en el transporte si se eliminan los subsidios.
El ministro de Economía y su par de transporte defendieron la posibilidad de que los usuarios puedan optar por renunciar a los subsidios y alertaron que los boletos costarían un mínimo de 700 pesos y para los trenes 1.100 pesos.
Diego Giuliano sostuvo que los candidatos a presidente por la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio quieren eliminar los subsidios al transporte y tendrán que hacerse cargo del impacto que eso genera.
En ese sentido, en declaraciones radiales, Javier Milei dijo que en caso de llegar al poder, privatizará el servicio ferroviario.
No podemos seguir con estos niveles de déficit. Y la realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario, porque no cumple el rol de un empresario. Entonces, la realidad es que debería correrse el Estado del medio, porque la verdad es que cuando lo hace el sector privado, lo hace mucho mejor.
Cerraron el circuito Garganta del Diablo en el Parque Nacional Iguazú.
Debido a la crecida extraordinaria del río, cierran preventivamente el circuito Garganta del Diablo del Parque Nacional Iguazú. Los demás circuitos están habilitados a los visitantes y así lo explicaba el intendente del parque, Claudio Sacramento.
No está habilitado el circuito de Garganta del Diablo, pero el resto de los circuitos no solamente que están habilitados, sino que están hermosas las cataratas con este caudal superior a lo habitual. Seguimos más o menos en 8.500 metros cúbicos, no es que sigue creciendo, sino que se mantiene un caudal alto, así que de que ni bien empiece a regularizarse el caudal, vamos a poder habilitar el circuito porque bueno, como les digo, todos los días se va monitoreando.
Pamela Leite, LRA 19, Nacional Iguazú.
Deportes.
Hablamos de los Juegos Panamericanos, hablamos de tenis, ante la baja del peruano Juan Pablo Parillas, el argentino Facundo Díaz Acosta queda como máximo preclasificado del torneo masculino, que entrega dos lugares, medalla de oro y medalla de plata, a los Juegos Olímpicos de París 2024. En tanto, Julia Riera, Lourdes Carlé y Martina Capurro serán las preclasificadas número 3, 4 y 5, respectivamente, en el cuadro femenino, que también entrega dos cupos para París 2024. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 11 grados 8 décimas, humedad 57%, cielo algo nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 43%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para derrotar al poder mafioso hay que ser más fuerte que ellos. Ahora solo necesito una cosa: la fuerza de tu voto el domingo 22.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un presidente que sepa gobernar, vale.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Falta quien defienda nuestra provincia. Quiero ser el diputado que solo le rinda cuentas a Santa Fe. Este 22 de octubre, acompáñame con tu voto.
Esteban Paulón, candidato a diputado nacional por Santa Fe. Lista 506, la fuerza de Santa Fe. Hacemos por nuestro país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
AM 1300. Género, diversidad y derechos humanos. En un programa donde la búsqueda de sentido
es colectiva.
La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Pero mira,
la quiero ver a usted dentro de 15 años de nuevo.
Sonia Tessa, al frente de un gran equipo, conduce de lunes a viernes, de 13 a 15, La Siesta Jugada. Por Radio Nacional Rosario.